Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en Hebreos capítulo 3, en nuestras Biblias, libro de Hebreos, capítulo 3. Esta es la quinta advertencia, la serie la hemos titulado Permaneciendo en la Fe y la Verdad. Permaneciendo en la Fe y la Verdad. Recuérdese que, encuentra el texto y luego vuelve a ver para acá para que no se vaya a perder. Hay dos contraposiciones con relación a la salvación, hermanos, y entre tantas cosas, pues, pero quiero mencionar esto y la razón de los mensajes que estamos predicando en estos días. Mire, hay personas que creen que usted un día en su vida asiste a una iglesia o donde quiera que sea, recibe a Cristo. Usted recibe a Cristo y nunca más usted volvemos a verle. Allá en mi rancho, dicen el cacho, dicen allá en mi rancho. No lo vamos a ver nunca más el cacho. Usted no vuelve a una iglesia, usted nada, usted vive su vida normalita y no pasó nada. Pero toda la familia recuerda que un día, fíjese que fulano un día fue y recibió a Cristo. Pasan 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Pero como ese día, ya en 1994, recibió a Cristo, entonces la persona dice, él como recibió a Cristo, él es salvo. ¿Ve? Porque él recibió a Cristo en ese día. Esa es una de las cosas que cree mucha gente. Porque él recibió al Señor, ¿verdad? Y como la salvación es por recibir a Cristo, imagínense qué bonito sería de esa manera. Pero luego, volvemos a las enseñanzas meramente del Evangelio, donde el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Hay un problema bien serio, hermanos, con la evangelización. ¿Ok? Bien serio. Y esto es una de las cosas que cuando yo visito otras iglesias yo enseño y no a muchos pastores les parece bien la situación. Como ejemplo, estuve en una iglesia donde me pidieron que si podíamos ir a ganar almas, lo cual es correcto. Y yo dije, sí, no hay ningún problema. Terminamos las conferencias que teníamos en la mañana y nos fuimos a ganar almas, ¿verdad? La gente hizo decisiones, no me acuerdo si eran unas 25, 28 gente que hicieron decisiones. Cuando regresamos ya para las conferencias en la tarde, el pastor pasó al frente y él dijo palabras como esta. Dice, hermano, dice, este día hubieron 28 convertidos. Ok, déjeme decirle, no es lo mismo una conversión que una decisión. Son dos cosas bien diferentes, hermano. Una persona en la calle puede ser una decisión por Cristo, pero convertirse es cuando la vida de un individuo es transformada por el poder del Espíritu Santo. Es cuando nosotros ya no hacemos más las cosas que hacíamos antes, ahora ya nuestra vida ha sido transformada. Hay una gran diferencia, pero hay un vocabulario que tenemos muchas veces en los púlpitos que es bien equivocado. Ahora, el Señor en ningún momento dijo, vayan y evangelicen. Ojo. El Señor no dijo, vayan y evangelicen. ¿Sabe qué dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. No es lo mismo. Usted puede evangelizar a una persona, puede hablarle del evangelio a una persona, pero lo que el Señor Jesucristo nos habla es de ser discípulos. Y un discípulo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo. Segundo lugar, tome su cruz, ¿cada cuánto? Todos los días. Y en tercer lugar, follow me, sígame. No dijo, sígame cada 10 años. No dijo, sígame cada Navidad. Yo tengo aquí clientes, hermano, de esta iglesia, que el 25 de diciembre vienen a saludarme. ¿Me entiende? Aquí estoy, pastor, ¿verdad? El Señor sabe que yo soy fiel. Nunca falto los 25 de diciembre. Imagínese usted qué cosa, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso. Ahora, estamos hablando de estas advertencias y el cuidado de no deslizarnos. Porque lo que yo personalmente creo y enseño es que la persona debe seguir a Jesucristo todos los días de su vida. El evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Eso es. Nosotros existimos para alabanza de la gloria de Dios. No para trabajar, no para ser ingeniero. Usted siga su trabajo y sea el mejor en su trabajo. Porque ese es el medio que Dios nos da para ganarnos la vida, pero no es la misión. Lo más importante es Él. ¿Ok? Lo más importante es Él. Nosotros fallamos, Él no falla. Entonces es bien importante que entendamos estos principios. Y estas advertencias que hemos encontrado aquí en el libro de Hebreos es para tener el sumo cuidado de que no vayamos a deslizarnos un día. Y otra cosa más. Mire, en los Alcohólicos Anónimos, no sé si el compañero está aquí, alcohólico, yo también, ¿verdad? Ah, aquí tengo dos aquí enfrente, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez una persona dijo, el que es alcohólico anónimo, el que ya abandonó la bebida y toda esta situación, dice, está tan cerca como la última copa que se tomó. Está tan cerca como la última copa que se tomó. Entonces, nosotros estamos tan cerca de poder abandonar al Señor que en cualquier día puede pasar. Cualquier día. Entonces, es bien importante fortalecer el hombre interior. Es bien importante, yo siempre he dicho esto, yo siempre lo he creído. Yo creo que nosotros podemos llegar al punto de point of no return, ¿verdad? Usted sabe que cuando un avión sale de un punto A a un punto B, hay un point of no return, ¿verdad? El avión alcanza un punto donde es, después de ese punto, es mejor ir a otra ciudad, pero ya no puede regresar. Entonces yo creo que en la fe nosotros podemos llegar a ese punto de no return cuando reconocemos quién es Jesús. Cuando le reconocemos su majestad. Cuando reconocemos que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y que nuestra vida está expuesta en Él, no matter what. Cuando yo llego a ese punto de decir, mire, como me dijo aquel hermano, ¿verdad? Usted me saca por esta puerta, pastor, yo me meto por la ventana. Es decir, yo amo al Señor y aquí estoy, pues. Lo que yo tengo, cuando llego al punto de reconocer, yo debo ser creyente sin condiciones. Sin condiciones. Si Dios quiere que yo me quede en este país, yo me quedo, por la gracia del Señor. Pero yo le voy a seguir adorando a Él aquí y allá. Si me sana, alabado sea su nombre. Si no me sana, pues nos vamos con Él. Si me deja a mi hijo, alabado sea su nombre. Si Él me lo quita con todo el dolor de mi santa alma, alabado sea su nombre. Entonces, de llegar a ese punto, a esa posición, no es cuestión de que mientras mi matrimonio esté bien, yo, pero si yo tengo un problema, la mujer se va, yo me olvido del Señor. Usted no conoce a Dios entonces. Porque conocer a Dios, hermano, la vida es completamente transformada. Entonces no podemos decir nosotros, yo conozco al Señor y usted no le da honra. Yo conozco al Señor y usted no lo adora. Yo conozco al Señor y usted no lee la Biblia. Yo conozco al Señor y usted no va a la iglesia. Y aquí tenemos estas advertencias, Hebreos capítulo 3, versículo 12, que dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. ¿Estamos ahí? ¿Para qué? Ponga atención. De incredulidad para apartarse del Dios. De eso estamos hablando, de la gente que se aparta. Entonces, la primera advertencia, atender la palabra con diligencia. Cuando venga a la iglesia, venga lo que venga. Venga a lo que viene. Aquí no viene a criticar, aquí no viene a poner los ojos en otra gente, aquí no viene, no, usted viene a poner atención a la palabra, a lo que se le predica. En segundo lugar, no descuide la salvación, no descuide los valores espirituales. La tercera advertencia, aférrese a la fe, amárrese fuerte a la fe en el Señor, eche raíces, madure, no me ande con esas ondas que yo ya me voy de la iglesia. ¿Y por qué usted? ¿Por qué me vio mal, hermana fulana? Ay, eso ya déjese de onda usted. Número cuatro, no descuide su iglesia, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Y en esta noche, cuidado con la incredulidad. Entonces, volviendo al versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Está diciendo la palabra que el corazón incrédulo es malo. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ah, ok, un momento, aunque vamos a volver a este versículo, pero ponga atención a esas palabritas, hermano, con tal que retengamos, ¿qué? Firme, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? nuestra confianza del principio, hasta el fin. Hasta el fin, venga lo que venga, pase lo que pase, en el nombre del Señor, hasta el fin. Desde el principio, desde el primer amor, cuando nos enamoramos del Evangelio, cuando nos enamoramos de Cristo, cuando queremos servir, cuando queremos hacer todo, así, hasta el fin. Que lleguemos a viejos, hermano. Hasta el fin, esta iglesia que acabo de estar ahorita, qué gusto ver hermanitos, ver hermanitas lindas, que los encontré hace unos años que yo estuve con ellos. Qué bonito. Hermanos, ¿y cómo están? Aquí estamos nosotros, firmes, fieles al Señor. Qué lindo. Luego dice, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, esa es parte de la quinta advertencia de no volver atrás y de tener cuidado con la incredulidad. Ahora, todo esto basado en Hebreos capítulo 6, versículo 4, que comienza diciendo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mire usted, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está diciendo este pasaje que es difícil que aquellos que un día estuvieron en la casa del Señor, es bien complicado, hermanito lindo. Es bien complicado que aquellas personas que una vez estuvieron sentados en estas sillas, que una vez sirvieron a Dios, que una vez adoraron al Señor y se apartaron por la razón que usted quiera, que regresen. Es bien difícil eso. Ahora, cuidado con la incredulidad. Aquí viene una serie de preguntas que yo le hago a usted. ¿Es posible creer y dudar al mismo tiempo? Piense usted. ¿Es posible creer en Dios y dudar de Dios al mismo tiempo? Y me pregunto, ¿será que es naturaleza humana? ¿Será que es pura naturaleza humana? Entonces, mire, ¿de qué habla el pasaje? Como lo estamos viendo hace un ratito acá, mirad, hermanos, versículo 12, está hablando a los creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, Hebreos 3, 12 estamos, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Bueno, en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál es la provocación? ¿Qué fue la provocación? ¿Qué sucedió en la provocación? Deuteronomio capítulo 9, versículo 23. Dios le dijo a Moisés, quiero que mandes a 12 espías para observar la tierra. ¿Recuerdan ustedes esa porción? Y mandaron a los 12 príncipes a observar la tierra. Pero resulta que 10 de los 12 dijeron que habían gigantes, que la tierra era fortificada. Bueno, una serie de situaciones. Trajeron un reporte negativo y la gente comenzó a querer regresar a Egipto. Dijeron, no, regresémonos a Egipto, esa tierra no nos sirve. Ahora, hermano, póngame atención a esto, iglesia. ¿Quiere ver usted enojado a Dios? Aquí se lo presento. Y esto es lo que le cuesta a mucha gente entender. Que amor no necesariamente es la ausencia de ira o disciplina. ¿Ok? ¿Cuántas veces nos hemos llenado de ira con nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Simplemente porque se nos roncó la gana? No, porque han hecho cosas fuera de lugar. ¿Sí o no? ¿Es eso falta de amor por nuestros hijos? De ninguna manera. Y si hay una cosa que molesta mucho a Dios, es que Dios le prometa a usted algo y que usted no le crea. Si Dios le dijo que va a conseguir novio, mm, mejor cambio de tema, porque ya vi algunas personas que me vieron así un poquito raro. Lo que Dios le haya prometido a usted. Entonces, fíjate, en esta porción de la Escritura, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ay, 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 mire lo que dice después. Y no le creísteis. Y como no creyeron, no obedecieron a su voz. Versículo que sigue. Rebeldes habéis sido a Jehová. Ay, 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 hermano, qué triste eso. Mire qué dice. Desde el día que yo os conozco. Es que Dios es un padre y le habla a Israel como si fuera su hijo, pues, ¿verdad? Cabalmente. Desde el día que yo os conozco. Son rebeldes ustedes. No creyeron a mi palabra. Dios les dijo, esta tierra yo se la voy a entregar. Pero el pueblo no creyó. Y eso es incredulidad. Hermanos, ahora le voy a dejar un deber para la próxima semana. En el Salmo 95, versículo 8, Dios está hablando de lo mismo. Esta es la provocación. ¿Cuál fue la provocación? La provocación fue, Dios les dijo, miren señores, les voy a entregar la tierra, vayan a conquistarla. Y no creyeron. Dijeron, no, esa gente nos va a comer vivos a nosotros. Aunque eran príncipes, se creyeron como que eran langostas. Entonces, no le creyeron a Dios. Y eso molestó mucho a Dios. El hecho de no haberle creído. Provocaron a ira a Jehová. Y en el capítulo 95, mire lo que dice la palabra. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve, ¿qué dice? Ay, hermano, qué feo esto, ¿verdad? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, lo que les voy a dejar a ustedes de deber es esto. ¿Se acuerdan ustedes que hay una porción de la Escritura que dice, y no me acordaré más de vuestras rebeliones? ¿Se acuerdan ustedes? Pues aquí se acuerdan. ¿En qué quedamos, pues? Porque aquí en el libro de los Salmos, Dios está acordando de la rebelión del pueblo. Y está diciendo, ¿ustedes creen que se me ha olvidado? Ah, ah. Me provocaron en el desierto. Y por eso me enojé con ustedes. Y estuve molesto con ustedes por 40 años. ¿Sabe qué significa? Que el pueblo de Israel en 40 años nunca cambió su actitud. Porque Dios es un Dios perdonador. Si el pueblo se hubiera arrepentido, no, al contrario, pidieron agua, pidieron carne, ¿qué fue lo que no pidieron esos? Si solo faltó que pidieran un spa, ¿verdad? Y qué sé yo, otra cosita. Pero no se arrepintieron de su mal. No le creyeron a Dios. Y este es un problema de incredulidad. Y miren, amados míos, yo quisiera verdaderamente decirles de lo profundo de mi corazón el cuidado que debemos tener, porque muchas veces la línea entre la fe y la incredulidad es una línea muy, muy pequeña. ¿Y cómo, pues, cómo pasar de aquí para allá o de allá para acá? ¿Cuántas veces en la vida no hemos tenido nosotros que decir, Señor, ¿y por qué permites esto? Yo que te amo, yo que te sirvo, yo que esto, Padre, yo que siempre ando en el Evangelio. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, Señor? Y luego nos viene, porque mire, hermano, en momentos como esos, la carne se vuelve una gran consejera, pero mala consejera, por cierto. Y le decimos al Señor, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿No pudiste tú, Señor, haber permitido que esto no sucediera? Pero sin embargo suceden estas cosas. No creyeron a su palabra. Ahora, platiquemos. Lleguemos al meollo del asunto. La incredulidad. Lleguemos al meollo del asunto. Y mire, en cuestión de incredulidad, hay una ilustración más vieja que Matusalén, hermanos, que ustedes la habrán escuchado en más de alguna oportunidad que yo la he mencionado acá, que esto ilustra muchísimo lo que es la incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes de aquella señora que fue a un culto de avivamiento, como le llaman en algunas iglesias, y un hombre predicó de la fe y la mujer salió de ese culto llena de fe la mujer y dijo, qué barbaridad, ahora yo voy con la fe de una un granito de mostaza para hacer cosas grandes? Y la mujer llegó a su casa, abrió la ventana y había una montaña enfrente. Y le dijo a la montaña, ¿verdad? Yo te ordeno que te muevas de donde tú estás y mañana en la mañana que me levante no te quiero ver enfrente. Le dijo a la montaña. Pero el siguiente día la mujer abrió la ventana y ahí estaba en la montaña. Y la mujer dijo, ya sabía que no te ibas a mover. Hermanos, ¿no será que eso pasa con nosotros también? Ahora, te cuento un par de ilustraciones. Dios se le aparece a Abraham y le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Usted cree que Abraham en el instante le dijo, santo, gracias Señor, alabado sea tu nombre, tanto que he esperado que me lo dies? ¿Usted cree que esa fue la respuesta de Abraham? No, hermano. Abraham se vio en el espejo y dijo, a este hombre de 100 años. Esas fueron las palabras de él. ¿Y de dónde? Dijo, ¿verdad? A un hombre de 100 años le vas a dar hijo. Eso fue lo que dijo. Ahora, si usted quiere saber exactamente lo que pasó, Génesis 17, 17. Entonces Abraham, mire usted, se puso a reír, hermano. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y ponga atención, cuando dice, se rió y dijo en su corazón, quiere decir que él no expresó con voz audible lo que él estaba pensando. En su corazón él dijo, ay Señor, si supieras que yo pues ya no funciono. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y luego después de él se fijó en la señora, ¿verdad? Y Sara, no, Señor, como si no la has visto esta señora. Ya de 90 años ha de concebir, pero eso lo dijo en su corazón. El versículo que sigue, ¿qué dice? Y dijo Abraham a Dios, ojalá y más viva delante de ti. ¿Qué fue lo que pasó? No le creyó. Es Dios hablando. Pero yo, mire, yo le garantizo una cosa, hermano. Que Abraham, óigame, mire cómo se llama Abraham, el padre de la fe. Y es más, hermano, Abraham no solamente es el padre de la fe de los judíos, no solamente es el padre de la fe de los musulmanes, también es el padre de la fe de nosotros. Entonces uno se pregunta, bueno, si el padre de la fe en un momentito dudó, ¿quién soy yo para que no me entre la chilipiorca de vez en cuando? ¿No es cierto? Pero esta incredulidad, ¿a qué se debe? O sea, ¿creía Abraham que Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer lo que quiere? ¡Claro que sí! Pero dudó. ¿Se acuerda usted cuando Dios, un ángel se le presentó a Zacarías, que estaba en el templo, y le dijo también que iba a ser papá? Y la misma historia, mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo vas a creer que vamos a tener un hijo? ¿Se acuerda usted también, hermano, cuando Jesús entró con sus discípulos después de su muerte y no estaba Tomás? Y los discípulos le contaron a Tomás, le dijeron, tú no sabes lo que pasó. El Señor vino y estuvo con nosotros. ¿Qué dijo Tomás, hermano? Mientras yo no pusiere mi dedo en su llaga. Y él había sido discípulo del Señor. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con la incredulidad? ¿Por qué razón personas que un día fueron gente de fe, de repente, hermanos, ya no creen en nada? Ahora, te quiero decir esto y por favor guárdenselo en su corazón y lléveselo para su casa. En 40 años que tengo yo de ministerio, yo me he dado cuenta de algo, de un común denominador. La gente comienza a volverse incrédula cuando comienzan a faltar a la iglesia. ¿Me escuchó? Porque alguien puede decir, no, pero es que yo puedo leer mi Biblia en mi casa. Sí, pero usted está desobedeciendo porque hay que venir a la casa del Señor. Hay algo, mi querido hermano, hay algo. Yo siempre he dicho esto y lo insisto y se lo diré hasta el día que me muera. Satanás, el diablo, se encarga de arrebatar. Por ejemplo, miren, yo conozco varias familias que cuando estas familias vienen a Vancouver, se congregan aquí con nosotros. Están acá. Pero cuando ellos regresan a sus países, allá no se congregan. Y me han dicho, no, pastor, es que no hay una iglesia como la de Vancouver, es que no sé qué, no sé cuál. Sí, pero es que usted tiene que obedecer a Dios, no a la iglesia de Vancouver. Así es como se crece. Si usted solamente viene aquí, nosotros encantados que usted venga acá. Pero si usted solamente crece con lo que recibe aquí y luego se va para su país y pasa... Estaba platicando ayer con una persona que está en Guadalajara. Y le digo, hermana, ¿y cómo ven la iglesia? Ay, pastor, yo sabía que usted me iba a regañar. Le digo, no, estoy regañando, estoy preguntando. Dice, no, dices que no sé qué. Y me comienza a decir un montón de situaciones. ¿Cómo cree usted que va a crecer? La próxima vez que la vea la señora, va a estar hablando ya de cosas diferentes. Porque tenemos que estar en la casa del Señor para crecer, hermano. De lo contrario, el diablo arrebata lo poco que ha sido sembrado en el corazón. ¿Sabe? Y es bien fácil, te pone personas cercas a usted que piensan diferente de como piensa usted. De repente llegan amigos y ya lo invitan para ir a otro lado. Me estaba diciendo ayer un hermano, pastor, dice, fíjese que tuve una visita, pero esa visita que tuve en lugar de servirme de bien, me sirvió de mal. Y le digo, ¿por qué? Porque mire, el domingo yo quería venir, y esto es que estos son creyentes, esos ingratos. Yo quería venir el domingo, ellos no, que nos fuéramos a pasear. El miércoles quería, no, que nos fuéramos a comer. Y mire, dice, como 3 semanas no pude venir a la iglesia. Yo no le digo lo que yo pensé por dentro, ¿verdad? Porque a mí nadie me va a hacer que yo me vaya a otro lugar, ¿me entiendes? Por más visitas que tengo. A mi mamá le he mandado a recoger al aeropuerto porque yo estoy en el culto. Pero se ve enojar. Dos costos tiene. Enojarse y volverse a contentar. Pero los creyentes vivimos por prioridades, mi hermano. Y eso hay que guardarlo en el corazón, hay que atesorarlo, porque es bien fácil. Hijos de misioneros, hoy en día, ya no creen en Dios. Hijos de pastores, hoy en día, ya no creen en Dios. Hijos de personas que estuvieron muchos años en una iglesia, hoy en día, no se congregan. Y esto le puede pasar a cualquier persona. Cuando una persona llega a ese modo, a ese punto de incredulidad, la persona se pone necia, la persona se pone burra, la persona piensa que lo sabe todo, que ya que él es primo de Abraham, él es hermano de Isaac, de Jacob, y que él se conoce la Biblia para todos lados, y es bien difícil hacer que esa persona vuelva a los caminos del Señor. Ahora, quiero mostrarle un texto que tiene que ver con la incredulidad, por favor. Quiero que vea conmigo 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Y este texto es bien delicado y hay que prestarle atención. Si usted pone atención, la palabra Dios aparece con una D minúscula. El Dios de este siglo es Satanás, el diablo. ¿Qué es lo que hizo Satanás, el diablo? Cegó la mente. Fíjate, hermano, mira, cuando usted está hablando con alguien del Evangelio y esa otra persona con la que usted está hablando le dice, no, eso no es así. No, a vos te han lavado el cerebro en la iglesia. No, las cosas no son así. Y cree que sabe más porque él es sabio en su propia opinión. Entienda, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es el mero diablo el que está usando a esa persona y que le ha cegado el entendimiento. Cegado es correcto, me dijiste. El entendimiento. ¿Por qué cree usted que cuesta tanto que un incrédulo venga al Evangelio? Porque mire, ¿quién lo mantiene engañado? El diablo. Nuestra lucha no es contra carne, hermano, ni contra sangre. ¿Para qué? ¿Y para qué los tiene engañados? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el día, amados míos, que nos predicaron el Evangelio a nosotros y abrimos nuestro corazón al Señor. Bendito sea su nombre. Y que Dios nos aleje de toda persona que se atreva a movernos de nuestra fe. Por eso digo, es mejor, hermano, es mejor vivir por medio de estos principios, de estas convicciones. Si usted te consigue un novio que es incrédulo, No me venga, tenga convicciones, jovencita, por favor. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La respuesta no es no. Todas las personas que están casadas con personas que no son creyentes van a sufrir el resto de sus días. El resto de sus días. ¿Por qué? Porque es que, mire, hermano, el que tiene al Señor en el corazón ama a Dios, hombre. Esto es nuestra vida. Nosotros no podemos respirar sin el Evangelio. Esto es Dios. Esta es la palabra dentro de nosotros, hecha carne. ¿Cómo me voy a unir yo a una persona que desprecia a Dios, que no conoce a Dios? Que le da igual el Señor. Que le da igual ir a la iglesia o le da igual no ir. Y que no solamente eso, comienza a atacar cosas. Yo no quiero vivir con gente así. De ninguna manera. No le permito a nadie eso. Que me hable mal del Evangelio, a nadie. Hay personas que me dicen, el Evangelio es un negocio. Sí, es un negocio de llevar las almas al cielo. Ese es el negocio que tenemos. Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y para colmo de males, la gente que habla así jamás han dado 5 centavos a la iglesia. Jamás. La gente que habla de esa manera. ¿Por qué voy a gastar mi tiempo o perder mi tiempo escuchando a una gente así? Hermanos, esta fe es más preciosa que el oro, ¿sí o no? Más preciosa que el oro. Este es un tesoro lo que Dios nos ha dado a nosotros. Un don de Dios. La fe en el Señor. Y nada ni nadie, hermanos. Tenga usted su enfoque puesto en el Señor. Su mirada puesta en las cosas de arriba. Nada ni nadie más importante que nuestra fe. En cualquier momento viene Cristo. En cualquier momento, ayer estaba preguntándole yo a David, mi hijo, ¿y qué pasó con fulano? Ay, es que dice que estuvo ocupado con la familia, con esto, con lo otro, aquí, allá. Hermano, perdóneme. Es que no es que yo sea duro, es que Jesús simplemente dijo, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Es que, hermanos, Jesús no es plato de segunda mesa. Jesús no es plato de segundo. Mire, le voy a dar otro pasito más. Un día domingo, a una señora, o a un señor, a un hermano, hermana, entre comillas, ¿verdad? Le dicen, mire, tengo un trabajo para usted este domingo que viene. ¿Ok? Va a trabajar de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, o de las 12 del mediodía a las 8 de la noche, y le voy a dar, ¿cuánto paga usted? Le voy a dar, póngale $120, ¿verdad?, por ese día. Entonces, ponga atención a esto, $120, no voy a ir a parar encima de la hermana aquí, sí, piense, ¿qué decisión tiene que tomar usted ese día domingo? Easy. $120. $120. Me voy a ganar el día domingo. ¿Qué va a pasar ese día domingo? Entonces, aquí comienza el trabajo. $120. ¿O qué? O adorar a mi Señor. O mantener mis convicciones, porque si yo se lo garantizo, y apúntelo, si yo acepto irme un día domingo por esos $120, si lo acepto una vez, se lo garantizo, lo va a aceptar la segunda, lo va a aceptar la tercera, lo va a aceptar la cuarta, lo va a aceptar la cinco. Quiere decir que entonces usted pierde sus convicciones y sus valores. Ya no puede decir, no, para mí el Señor es todo en la vida. No. Judas lo entregó por 30 piezas, usted por 120. Ahora bien, yo no quiero ser, por eso me cuesta un poquito decir estas cosas, pero ya comencé, igual déjeme terminar. Vuelvo a esto. Entonces Dios te dice estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, te dice Dios. ¿Y sabes qué? Yo te voy a añadir lo que te hace falta. Entonces, dígame una cosa. La persona que se va por $120, ¿qué decisión tomó? ¿La decisión de creer a la palabra o la incredulidad de que Dios le puede proveer? Yo sé que lo que le estoy diciendo es difícil para algunas personas, no para todas. Porque yo conozco gente en esta iglesia que han tomado decisiones férreas y firmes a favor del Evangelio y de su fe. La fe de un creyente no tiene negocio con nada más. No está en negocio. Yo, por ejemplo, yo no tomaría un trabajo. Ya hace poco hablábamos con un hermano. Yo no tomaría un trabajo que me impidiera a mí venir a la casa del Señor. No, güey, José. Porque yo a mi Señor yo le creo. Tu palabra dice que tú me vas a sostener, yo lo creo. Tu palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, yo lo creo, Señor. Y si me van a quitar el trabajo a causa de esto, si yo tengo un trabajo que me impide venir a la casa del Señor, hermano, yo lo cambio. Pero si usted no lo hace por el amor de Dios, usted es un incrédulo. No me venga a decir que usted es un creyente en el Evangelio. Whatever. Lo que pasa es que es duro hablar de esto. Y si usted me dice en este momento, o lo que están viendo, ah, como no es usted, gracias a Dios que no soy yo, mijo. Pero este negocio no es Dios y yo, es Dios y usted. Se trata de creer, pues. Se trata de creer. Es que la fe es así. La fe es así. Hermano, yo les conté a ustedes, y mi esposa es testigo de esto, porque ya tenemos 30 años en esta iglesia. Nosotros pasamos momentos difíciles económicamente hablando al principio de nuestra vida en Canadá. Difíciles, bien, años difíciles. Pero yo toda la vida he predicado el Evangelio. Una de las cosas que yo no soy un hombre perfecto, no lo soy, ni pretendo tampoco, ¿ok? Jamás, no. No merezco tampoco estar aquí enfrente de ustedes. Pero, por ejemplo, a mí se me sería bien difícil hablar de dar. Me sería bien difícil hablar del diezmo si yo no diezmara. Se me haría bien difícil. Y con nuestra familia no solamente hemos diezmado, hemos dado mucho más que el diezmo a la casa del Señor. Pero en esos primeros años, cuando la situación fue bien complicada para nosotros, hermano, bien difícil, yo te digo una cosa, yo no estoy dando ningún consejo, que se entienda bien, por favor. Pero cuando yo tenía, o doy el diezmo, o pago Bici Hydro, yo daba mi diezmo, yo. Sí, pero eso, no pagar, eso no es ser un buen cristiano. Salude a su familia, que Dios lo bendiga. No, dije, yo. ¿Ok? Y te voy a decir algo. Mira, un día, ay, hermano, si yo te contara, un día voy a hacer un libro. Hice un libro, pero chueco, los que me estaban ayudando me desanimaron. Solo me dijeron más que no sabía escribir. Te voy a contar una. Fíjate que una de esas veces que yo puse el diezmo y no pagué el bici, no sé qué, en aquel entonces del hidro, o la luz, no me acuerdo qué fue. La cosa es esta, hermano. Yo a mi esposa jamás le dije nada, ¿verdad? Porque ella es feliz con que todo esté pagado. Ella nunca pregunta nada. Y ese día, hermano, se fue la luz. Y míreme, ¿verdad? Yo en ese instante dije yo, baje. Y ahora hay que pagar la reconexión, y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer aquí, y ahora hay que hacer allá. Y mire usted esto. La regué, mejor hubiera pagado esto en lugar de dar el diezmo. Y Dios mío, ¿cómo es posible? Y de repente vino de regreso usted. Yo dije, ¿eh? A rato el vecino estaba tocando la puerta preguntando que si se nos había ido la luz. Y le dije, sí, solo que no sé para dónde, le dije. O sea, era un apagón que había habido en el lugarcito. Ve, fíjese que yo le pedí perdón a Dios en ese momento. Yo le pedí perdón al Señor. Pero cuando Dios dice que Él va a suplir nuestras necesidades, usted crea que Él va a suplir nuestras necesidades. Usted crea. Y otra cosa más, hermano, no te voy a decir esto. A usted nunca le va a hacer falta el pan. Mire, yo soy el tipo de personas que creo. Y si te hace falta un día, no te vas a morir, hombre. Hasta bien te va a caer de ayuno forzado, mijo. Y si no es ayuno, pues huelga de hambre, ¿verdad? Porque a la fuerza no es ayuno, el asunto es huelga de hambre. Te va a caer bien, pero él sigue en su trono. Él sigue siendo Dios, hermano. ¿Me explico? Entonces, este asunto de la incredulidad es una cosa delicada, hermano. ¿O le creemos al Señor? ¿O qué, pues? Ese es el asunto. Si traemos esto a la vida diaria, si lo traemos a la vida diaria, pero la tendencia del ser humano es buscar a Dios cuando tenemos dificultades. Buscar a Dios cuando nos dieron la mala noticia. Buscar a Dios cuando ya no se puede hacer nada con nuestra vida. Y Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, toda la vida, siempre, bajo cualquier circunstancia. Este versículo que tenemos ahí enfrente nos habla de los incrédulos. Nos habla de cómo esta gente están ciegos porque Satanás, el diablo, les ha metido cosas en su cabeza. Pero tenemos que orar, clamar, rogar, pedir al Señor que tenga misericordia de estas personas y que atraviesen por momentos en los cuales sepan que un día, porque fíjate que al momento ellos saben, ¿verdad? Ah, mira, estoy pasando por esto, yo sé que fulano me puede ayudar. Eso es bueno, porque ese hombre va a la iglesia siempre, porque ese hombre cada vez que me ve me dice, mira, ayer oré por ti. Qué bonito eso. Ahora que hay una bienaventuranza en Juan 20:29, hablando acerca de Tomás, Jesús se presentó 8 días más tarde y Tomasito había llegado al culto ese día. Ay, ay, ay. Y Jesús se dirige a Tomás y le dijo, ven, pon aquí tu dedo, ¿verdad? En mi llaga. Y mire las palabras de Jesús. Porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí hay una bienaventuranza para todos los que estamos aquí. Porque nosotros a Jesús nunca le hemos visto, pero creemos en Él. Un día me dijo un hermano, pastor, me dice, ¿y si no hubiera cielo? Quiero que piense conmigo. Y le dije, mira, no tengo nada que pensar. No, pero ¿y si no hubiera? Pero es que hay. No, dice, pero ¿y si no hubiera? Pero es que hay. Es que usted no me entiende. Sí te entiendo. Pero ¿para qué vamos a perder el tiempo pensando que no hubiera? Sí hay. My goodness. Hay. Yo creo que hay cielo. Hermanos, yo creo, como ayer leíamos nosotros en el seminario, veíamos el testimonio, un video de un predicador, que él decía, cuando yo ya esté en el ocaso de mi vida, le pidió a su familia, no oren por mí, por favor. No detengan mi paso a la gloria. Yo, hermano, creo con toda mi alma que el último respiro lo hago aquí en esta tierra y paso a la presencia del Dios Todopoderoso. Yo lo creo con todo. Yo jamás en mi vida, en 40 años que voy a cumplir el 17 de junio, ¿ok? ¿Se aceptan regalos? No, solo como 5 nomás regalan aquí. Ya no sé ni qué iba a decir, fíjate. Ese día, yo jamás he dudado, hermano. Nunca he dudado. Jamás en la vida. A mí nunca se me metió en la cabeza decir, ¿y si nos han dado mentira? Nunca, hermano. Yo creo en mi Señor. Yo creo que usted cierra los ojos aquí y que usted va a estar ante la presencia de Dios. Y es más, yo creo también que nosotros podríamos un día escuchar la final trompeta de Cristo posándose en las nubes, viniendo por su iglesia. Yo lo creo con toda mi alma. Yo creo que esta palabra es la inerrante palabra de Dios. Yo creo que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Jamás he dudado yo esta palabra en mi vida desde que lo conozco a Él. Nunca lo he dudado, siempre le he creído y por eso es que siempre le he servido. Nunca, hermanos, una milésima de decir, híjole, hermano, hay veces que yo dudo. Nunca, nunca. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y ese es usted. Porque nosotros nunca hemos visto al Señor, pero creemos en Él. Ojalá que nuestra fe en Dios pueda crecer siempre y pueda ser firme y pueda ser férrea. en todo momento, aún en el hospital. Aún en el hospital, ahí, a donde quiera que estemos, en una cárcel. Bajo el juicio de la gente. Nuestra fe pueda estar puesta única y exclusivamente en el Señor. No se decepcione, y si se decepciona, siga adorando a Dios. No se desanime, y si se desanime, sigue adorando al Señor. Pase lo que pase con su vida, siga adorando a Dios, hermano. Siga adorando a Dios porque Él es digno. Y esa es la advertencia, la quinta advertencia del libro de los Hebreos. Cuidado con la incredulidad. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Perdona, Señor, todas aquellas oportunidades cuando hemos dudado de ti. Hemos dudado de tu presencia, hemos dudado de tu provisión, hemos dudado porque no llegaste a tiempo, Señor, y pensamos que a lo mejor las cosas no iban a salir bien. Pero, Padre, tú eres el Dios de la gloria. Te alabamos y te bendecimos. Aunque llegaste días tarde cuando Lázaro había muerto, Padre, el tiempo no te detiene para obrar milagros. Gracias, Padre, porque alimentas nuestra fe. Y en esta noche, yo quiero suplicarte primero por los que estamos acá. Por aquellas personas que en algún momento han atravesado un tiempo de incredulidad. Ten misericordia de nosotros, Señor. No es necesario que pongamos nuestras manos en tu costado. No es necesario que pongamos nuestro dedo en tu llaga, Señor, para creer que fuiste inmolado por nosotros. No es necesario ver el trono de Dios y a ti sentado a su diestra para creer que te encuentras en la gloria. Creemos por la fe, Padre Santo. No es necesario que mandes a un ángel para que nos revele tu existencia. Creemos por la fe, Señor. Y creemos también que un día estaremos delante de ti adorándote eternamente y para siempre. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta noche que hemos hablado de la incredulidad, es bueno que usted ponga su fe a ejercitar. Ábrale su corazón a Jesús. Reciba a Cristo como el Señor de su vida, como el Señor de su alma. El pecado imperdonable, la incredulidad. Dígale al Señor, Señor, en este día, deposito mi fe y confianza en ti. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi ser. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo ahora, yo le invito para que le entregue su vida al Señor. Póngase de pie. Levante su mano si usted quiere. Uno de nuestros consejeros se va a acercar a usted para hacer una oración con usted. Tenga los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted también a través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, abro mi corazón, te recibo como el Señor, como el Salvador de mi vida. Reconozco lo que hiciste en la cruz y en este día te recibo como mi Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por esta noche, por poner el deseo en nuestros corazones de venir a tu casa y de adorarte. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.